Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos aquí al aire un miércoles más aquí en Despierta tu Neurona. Muy contentas de estar este miércoles 2 de mayo. Y qué bárbaro, qué rápido se está pasando este 2012. Tan extraño, tan lleno de temblores, cambiando tanto. Oye, un temblor más, Odi, ayer, para todos los que nos están escuchando fuera de México, un temblor más tuvimos aquí, extrañísimo, caray. ¿Cómo estás, Odette Rodríguez?
Pues aquí, Cristina Javier. Muy bien. De maravilla, pues sí, temblando ya, ya se me está haciendo costumbre esto de la tembladera. De maravilla, arrancando mayo. Uh-huh. Mayo, pues esto de las festividades, ya pasó el día del trabajo, que pues como cada año me da risa esto de que
te da risa
se celebre flojeando, flojoneando. El día del trabajo no se trabaja.
Ajá. Yo lo cuestioné en Facebook, caray. Pero
es rarísimo, ¿no?
Sí, no les gustó mucho que
se hace puente. Ajá. Te dan el día libre, los niños no trabajan, no estudian, todas las personas, los bancos no abren.
Ajá. En vez de que sea el día que más trabajemos para celebrar. Que es el día del trabajo.
El día del trabajo se celebra no trabajando. Es muy muy rico, la verdad, pues yo estaba a gusto en mi camita.
Oye, porque yo te voy a hacer una pregunta. El día de la madre es el día que la mamá más trabaja.
Pues sí, la verdad, es lo que te iba a decir, mayo, día de la madre. O sea, ¿mayo qué es? 10 de mayo, ¿no?
10 de mayo. Y llegan todos a la casa de la mamá a que la mamá trabaje.
Pues, tiene que prepararse, tiene que... Bueno, algunos sí preparan
Algunos se la llevan a su mamacita a comer.
Generalmente es en la casa de la mamá y la mamá a cocinar, a barrer, a limpiar la casa, porque ahí vienen todos los hijos.
Ajá.
Y a ponerse a planear el molito, el arroz, Y de repente los hijos, pues, ni ponen varo, ¿no? O sea, la mamá a ver de dónde saca el ahorro.
Ajá.
Y unos de veras no hacen ni el esfuerzo de llevar los chescos.
Oye, pero por ahí dicen que también, yo no estoy segura, pero va a haber puente el 5 de mayo.
Seguro. Bueno, o sea, aquí sí nada más vemos de dónde jalarle el puente, seguro.
Dani, ¿va a haber puente el 5 de mayo?
Dani, ¿no? Gil, por
aquí
favor.
No, en Despierta Tu, aquí en Neurona Digital, ¿no? Pero parece ser que sí, sí va a haber puente. Bueno, no sé, en México hay puente de todo.
Y si no, pues lo organizamos, ¿no?
Oye, pero bueno, pues un programa padrísimo. Estamos de manteles largos hoy, Odi.
No,
bueno, siempre estamos
queridísima.
De... Sábado 5 de mayo, dice Dani, no, pero tenemos
una súper organización porque nuestro querido gobierno ya nos la hizo enorme. ¿Nos da el lunes o el viernes?
Sí, o sea, nos va a dar el lunes.
Ya no importa si cae en miércoles o en martes que cae, o si en
nos
sábado,
no los recorren.
Nos lo da en lunes
sí,
o viernes.
Sí, así son, es que prepárense. Ajá. Oye, pero bueno, volviendo al programa del día de hoy, tenemos un programa muy padre, vamos a hablar con nuestra queridísima amiga Lucía Rafael.
Así
que la
es.
Tenemos como invitada el día de hoy. Estamos de manteles largos.
Querido productor, unas fanfarrias.
Tiene por ahí unas fanfarrias. A ver, que se escuchen los aplausos, Dani. A ver, querido, prende ese micrófono, por favor.
Ya que no tienes los efectos.
¡Bravo! Muy bien. Y bueno, vamos a hablar de... hasta le dio pena a la Lucía. Se puso roja. Y bueno, vamos a hablar de Virginia Woolf. Tenemos el tema del día de hoy. Ya hablaremos ampliamente de esto. También tenemos, como siempre, nuestra sección de ¿Sabías qué?
Lo ¿Sabías qué? Que traemos tecnología. Y por ahí traigo algunos avances de detalles curiosos de las Olimpiadas también.
¡Ay, qué padre! De las Olimpiadas que ya están en puerta.
Ya las traemos aquí pegaditas.
¿Vamos a ir a las Olimpiadas?
Híjole, me encantaría.
Estaría padre, caray.
A ver si por ahí nos sale un patrocinador que nos quiera mandar aquí a las del Neurona Digital.
Sí.
Despierta tu Neurona, estaría feliz de estar en vivo transmitiendo desde Londres.
Sí, Efra, a ver si nos escucha, por favor.
Sí.
Despierta
este
tu Neurona.
Quiere ir a las transmitir desde Londres.
Está bien. Y bueno, también tenemos nuestro postre, que va a estar muy interesante también el día de hoy. Vamos a hablar de la posibilidad de ser libre, ¿no? de, bueno, pero desde dónde queremos ser libre, que esto es muy interesante.
La conquista de la libertad.
¿Cómo ser libre? ¿Desde dónde podemos ser libre? ¿Desde dónde tendríamos que empezar a ser libres? ¿Desde el interior para poder ser libres desde el exterior? ¿Y qué quiere decir esto? Un poquito más adelante vamos a platicar de esto. Y bueno, también las noticias positivas.
Las noticias positivas.
¿Cuántas tardes hoy?
Pues traigo unas cuatro por ahí.
Sí, yo no traigo tantas, pero bueno, ahora sí me puse a hacer mi tarea hoy. Porque la semana pasada me porté re mal, no traje ni una noticia positiva y ahora sí traigo dos, por lo menos.
Venga.
Y pues bueno, arranquemos. Si ustedes tienen alguna noticia positiva por ahí, por favor, acuérdense, postéenlas por ahí y ayúdenme a hacer trampita y cuéntenmela por Facebook o por Twitter para que yo la pueda decir al aire. Y bueno, pues sí, comencemos con nuestra programa del día de hoy y comencemos presentando a nuestra invitada. Odi, te cedo los honores.
Pues a ver, ya arrancaron las fanfarrias. Querida Lucía Rafael, es un honor tenerte aquí con nosotras.
El honor es para
mí. Es una amiga muy querida que pues bueno, ayúdame, Lucía, con tu gran nuestra querida doctora, porque no sabíamos que eres doctora por la Sorbona de París.
Sí, caray. Nos acabamos de enterar ahorita en el coche, ¿no? Tenemos que confesarlo.
Sí, caray.
Somos amigas ya desde hace un ratín. Nuestra gran amiga, la queremos muchísimo. Tenemos la suerte de decir que somos amigas.
Muy
amigas.
La suerte es para mí.
Y a ver, pues, cuéntame tu ¿De qué es tu doctorado?
Mi doctorado es en literatura comparada y género.
Ok.
Estudios de género. Y de hecho, bueno, mi formación rápida es estudiar Derecho como formación de base. Hice una maestría en Derecho primero, en Filosofía del Derecho. Después acabé un poco distanciada del derecho por los juristas franceses y después me pasé a la literatura, que es algo que siempre había querido hacer, y me metí a estudiar la maestría en literatura y género. Empecé ya trabajando con Virginia Woolf en una de sus novelas, que es para mí la más importante de sus obras, Las Olas.
¿Por qué distancia de lo derecho? ¿Te fuiste a lo chueco?
No, decidí que tenía que salirme del derecho para encontrar un montón de cosas, y lo curioso es que una vez que terminé mi maestría en literatura y género y después el doctorado, regresé a México y tuve la suerte de reconciliarme con el derecho desde el género. Entonces esa es, de hecho, es mi línea de trabajo y de investigación, y tengo el gran honor de trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Ok. Mi Dani,
súbenos micro
el micro,
porfa,
porque Lucía no oye.
Ya escucho la música. No me escucho a mí, pero la música sí.
Okay, tú no te preocupes.
Ahorita te arreglamos aquí sus audífonos, que no se escuche muy bien. Oye, ¿y por qué Virginia?
¿Por qué llegué a Virginia? No sé. Había como varias opciones dentro de las autoras, mujeres con las que quería trabajar. Pero vive todavía, gracias a Dios, mi directora de tesis dice que uno no escoge el tema de la tesis, es el tema de la tesis el que te escoge a ti. Y para mí ha sido, bueno, empezó siendo un descubrimiento, acabé enamoradísima del personaje, de su obra, de su trabajo, de su estilo, de su ética, de todo, y finalmente, como les decía hace ratito, para hoy en día yo la considero como mi mentora literaria, junto con su mentor literario, que es Michel de Montaigne. Pero bueno, ¿por qué Virginia? Porque yo me considero escritora, porque me gusta escribir, jamás me compararía, y ella me dio muchas respuestas al respecto, y me explicó muchas cosas de mi propia personalidad que solamente encuentras en los escritores, y el trabajo con ella ha sido un largo y maravilloso romance.
Oigan, aparte, bueno, yo les quiero decir que yo soy fan de Lucía. Lucía tiene una columna
en el Sol de México.
Es una vez a la semana.
Los jueves, de hecho.
Los jueves.
Aparece mañana.
Sí, aparece mañana. Y bueno, a mí me fascina leer a Lucía y muchos de los que me siguen en Facebook, bueno, seguramente la han leído, porque cada vez que ella escribe, yo subo su columna a mi Facebook y siempre la ando recomendando, y bueno, me declaro una vez más aquí públicamente fan de Lucía. Me encanta cómo escribe. Entonces Virginia te encuentra a ti.
Yo la encuentro a Virginia, pero dice, es el tema el que te escoge, más que la escritora.
El tema.
Sería muy pretencioso decir que Virginia vino a mi encuentro, pero es el tema en sí.
Ajá.
como les platicaba, la tesis habla de la forma en la que un escritor, particularmente Woolf, porque es una elección de escritura, se va construyendo como persona a través, en el gesto y en la actividad de escribir. Ajá. Entonces uno va tratando de seguir su forma de pensar, como vamos pensando nosotros, es decir, cada uno de nosotros, eso es totalmente humano, a través de una hora, de un minuto, de un tiempo determinado, tiene distintos pensamientos muy dispares, casi ilógicos, no sé, porque no sé nada de, no he visto la parte científica, pero en un solo minuto podemos tener casi 20 pensamientos distintos. Entonces lo que ella hace es tratar de seguir estos pensamientos a los que ella llama los vuelos de la mente, y escribe a partir, en esta búsqueda, en este seguir el pensamiento y contar la historia desde ese pensamiento. Entonces sus historias son muy íntimas, están contadas desde adentro de ella misma, y da un efecto genial, que de hecho logra una de las obras de la literatura contemporánea más importantes, que como les decía es Las olas, y marca también un hito y una diferencia entre la literatura antes de Woolf y sus contemporáneos, vamos a hablar de Joyce y de Proust, y después de ellos, ¿no?
Oye, bueno, pero empecemos para el público piano, que no la conoce, que nos expliques un poquito quién es ella, quién es...
Virginia Woolf es una escritora inglesa, uh-huh, que nace a finales del siglo XIX, uh-huh, que vive la época postvictoriana, que viene de una familia burguesa, muy, muy tradicional en ciertas cosas y muy original en otras. Ella es hija de Leslie Stephen, que es un hombre cultísimo, que de hecho es conocido porque escribió la gran enciclopedia inglesa. Y ella tiene suerte de haber nacido hija de este hombre cultivado, como dice ella, hija de hombres cultivados, porque él le permite entrar a su biblioteca y leer todo lo que tiene en la biblioteca. En esa época las mujeres no tenían derecho ni ir a la escuela, tenían escuelas especiales para mujeres donde aprendían a bordar y otras cosas.
Eran educadas para casarse prácticamente, exacto, ¿no?
Y él le permite entrar eso a su biblioteca, se cultiva muchísimo y se convierte en una... parámetro de la cultura en su época. Empieza a hacer cuentos, empieza desde muy chiquita a escribir cuentos, escribe la historia de su familia, que es muy compleja además, y finalmente termina escribiendo sus propios cuentos, novelas, ensayos, y se hace alguien reconocido desde la crítica literaria, aunque los grandes académicos no la consideraban seriamente porque no era académica, ¿no? Y entonces incluso frente a eso ella se sitúa y empieza a criticar la sociedad de su época a partir de esa no aceptación de la mujer dentro de ese medio, pero de la crítica de cualquier persona que cree o que haga fuera de lo que ella considera el establishment. Entonces llega a ser también una gran crítica política.
¿Cuándo es cuando empieza a hacer su reconocimiento? ¿Qué es lo que hace la pauta de que empiece a ser reconocida?
Ella empieza a publicar en una revista bastante conocida, cuyo nombre en esos momentos no me llega, no me preguntes por qué, pero...
ya te llegará.
Pero es simplemente publicando en revistas, primero de mujeres, empieza a dar clases en colegios de mujeres, y después empieza a tener su propio espacio en una revista muy conocida, en donde ella se da a conocer y empieza a ser respetada por otros autores, ¿no?
¿Y cómo puede publicar en una revista en ese momento?
Yo imagino que al principio fue un asunto de relaciones, pero es una mujer que empieza a escribir desde los 13 años y se da a conocer y pertenece
desde
a un medio...
¿Desde los 13 años?
Sí, sí, sí. Se mueve en un medio cultivado, como diría ella, y a partir de eso va abriéndose espacio, ¿no? Uh-huh. Su hermano Toby Stephen... es el único de la familia, bueno, hay dos hombres, pero es el primero que va a Cambridge, que tiene un grupo de amigos, de quien se hace amiga ella, y junto con los amigos de Toby crean el famoso grupo de Bloomsbury. Entonces esta entrada de Toby a Cambridge y a este grupo de amigos también le abre una posibilidad y un espacio a ella, porque ellos la aceptan y de hecho la empujan a seguir escribiendo.
¿Por qué es famoso el grupo de Bloomsbury?
Híjole, porque está formado por los grandes escritores, pintores y poetas de la época. Tenemos a T.C. Eliot, tenemos... ¿Eso significa corte?
Sí, eso... regresamos aquí, vamos a un corte. ¿Tienes algún Facebook, Twitter, donde quieras que te contacten?
Tengo un Twitter, es @, en mayúsculas, Lucía Rafael, con PH, es Rafael,
okay.
11.
Bien.
Y tengo Facebook, que es mi nombre, Lucía Rafael también.
El mío es Cristina Jauregui y mi Twitter es arroba macrisjauregui.
Y el mío, el Facebook es Odette Rodríguez y mi Twitter es Odette RDZ. ¿Y qué crees, Cris? Que Efraín Mendicute dice que claro que sí, que nos lleva a Londres.
¿De veras? ¿Todo pagado, Efraín?
Que nosotras lo llevamos. Él nos va a buscar el patrocinador. A ver, Efra, ya escuchamos aquí. Ahorita regresando vamos a poner los términos. Regresamos con nuestra querida Lucía Rafael. Aquí estamos en Despierta tu Neurona.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de Virginia Woolf y qué impresión que empezó a escribir a los 13 años, ¿no? Yo estoy impactada, o sea...
Sí, es extraordinaria. Aparte, bueno, la obra literaria que tiene, aparte ha inspirado una cantidad de películas que a mí me apasionan.
¿Las horas?
Las horas, una de ellas, Orlando, bueno...
Orlando es una de sus obras más divertidas y es...
A mí me encantó, aparte que bien está hecha la película.
Sí, la de... Sally Potter se llama, Sally Potter, la autora. A mí sí es una de mis películas favoritas y está muy bien contada, creo que la entendió muy bien.
¿Cuál?
Orlando,
Sally Potter. Es extraordinaria. Sí, sí,
sí. Y bueno, rápidamente para saber de qué hablamos, Orlando es una biografía de un personaje ficticio que inventa Wolf, que vive 300 años. Entonces, sus primeros 100 años es hombre, los siguientes es mujer y los últimos 100 años es otra vez hombre. Y atraviesa casi toda la historia de Inglaterra. Y es muy interesante porque conociendo la historia detrás de la historia es todavía más divertida. Ella escribe Orlando como un homenaje a Vita Sackville West, que era su mejor amiga y de hecho fueron amantes en algún momento. Y Vita Sackville West era un personaje muy importante de la Inglaterra victoriana y postvictoriana, y su familia es una familia sumamente cercana a la familia real inglesa, y de hecho creo que sumando los títulos nobiliarios eran incluso más importantes. Entonces ella tiene muchísimas propiedades, y como en esa época, y todavía creo que la fecha se sigue repitiendo en algunos países, existía la ley sálica en la cual las mujeres no tenían derecho a heredar las propiedades de la familia. Entonces cuando su padre muere, ella no puede quedarse con el castillo que más le importaba, y a Wolf se lo regresa en la historia de alguna forma, y de hecho Sackville West lo reconoce en algunos de sus libros. En la época era una autora conocida. Hoy en día sería una autora de segundo grado, si existieran los grados en la literatura, y Virginia la sobrepasó por mucho. Pero es un homenaje no solamente a toda la historia de los Sackville West, sino al amor que le tenía a ella, y al mismo tiempo Virginia Woolf era una mujer profundamente inteligente, irónica, incluso a veces hasta cruel en su humor, y entonces se burla de ella en muchos niveles y al mismo tiempo le hace un homenaje enorme. Entonces es muy chistoso porque Vita estaba casada, y el esposo también era bisexual, y se contaban las cosas a través de cartas, y en algún momento él le dice, bueno, define el libro de Orlando cuando ya lo publican como la carta de amor más larga jamás escrita en literatura.
Wow. Bueno, hoy quiero volver a ver la película.
No, hombre, yo también, yo no me sabía esa historia.
No tenía idea de la historia.
Oye, perdón la interrupción, pero Efraín dice que todo queda aquí grabado y que nosotros los vamos a llevar a ellos a Londres. Yo no sé en qué momento dijimos eso.
Bueno, pues entonces los llevaremos. Ayúdanos, por favor, Efraín, en búsqueda de esos patrocinadores, ¿va? Y te llevamos.
No sé en qué momento dijimos eso, pero pues bueno, me retracto. Llévanos tú a nosotros. Me retracto. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe el día de hoy de Virginia Woolf. Entonces, bueno, tú propones esto de que, bueno, ella se encuentra a sí misma a través de la escritura.
Sí, de hecho, ella no solamente se encuentra a sí misma, sino que se va construyendo a través de la escritura. Uh-huh. Ella tiene la teoría de que conforme ella va siguiendo el mismo estilo de su mente, se va conociendo, reconociendo y recreando de alguna forma. Estoy diciéndolo en mis palabras, no en las suyas. Pero finalmente es eso, es la construcción de uno mismo. Y de hecho parte de una idea que tiene Michel de Montaigne, que ya les había comentado, él es un filósofo del siglo XVI, ella lo conoce, se reconoce en él y lo nombra su mentor literario. Y él construye todo a partir de la noción del ensayo, la vida es un ensayo, la vida es una suma de intentos, de ensayos. Entonces ella hace lo mismo, toda escritura es un ensayo, un intento, y bueno, finalmente todos estamos escribiendo y ensayando y reintentando rehacer nuestra vida una y otra vez. Entonces ese es un poco lo que marca su estilo y su, como decía mi tesis, su ética y su estética de escritura.
O sea, ella en cada una de sus obras intenta recrear su vida.
No es la recreación de su vida, ella está buscando, ella va buscando, persiguiendo la idea. En alguna parte ella dice algo así como, todo lo que puedo hacer es dejarme ir. Uh-huh. Entonces, de hecho, por eso me gusta mucho el título de Las Olas, que es su novela, que al principio dudó entre llamarla Las Horas y Las Olas, por eso después la película lleva ese nombre. Pero la idea es esa, es como dejarse flotar en la marea y dejarse llevar siguiendo este ritmo de las olas que van y vienen, y los pensamientos son eso, son olas que van y vienen. Y es así que construye, de hecho, la novela de Las Olas. La va construyendo en vez de una historia lineal que va siguiendo poco a poco, son voces internas que van llegando y se van retirando de la misma manera como lo haría una ola. Y conforme uno va habituándose a la lectura de las olas, que al principio parece un poco complicada, acaba reconociendo incluso la voz de cada uno de los personajes. Y toda la novela está construida a través de este flujo de pensamiento de seis personajes, desde su infancia hasta su muerte. bueno, así como plantea Las Olas, que insisto, fue su obra culmen, así ella busca desarrollarse como persona. Y es que el desarrollo como persona es un poco como minimizarlo, pero ella trata de devenir, de convertirse en la persona que es minuto a minuto y de reinventarse a través de la escritura. Y de hecho yo creo que va en el sentido también de lo que te había comentado. En la novela El Faro, To the Lighthouse, ella al terminar la novela reconoce que después de haber descubierto el psicoanálisis a través de la traducción de Freud, ella crea una editorial, ahora sí que paréntesis, junto con su esposo, que es la primera editorial inglesa que traduce al inglés a Freud, incluso lo conocen. Entonces, ella dice que supone o que asume que el trabajo de la escritura del Faro, hacia el Faro creo que lo tradujeron, para ella fue como un tratamiento psicoanalítico. Ella cuenta toda una parte de su vida en la cual conoció a su madre. Su madre, curiosamente, muere cuando ella tiene entre 11 y 12 años, a partir de lo cual se lleva a cabo su primer intento de suicidio, por cierto. Pero bueno, ella a los 50 y tantos años retoma esa época feliz de su infancia y la reescribe en el Faro y recupera a la madre, y de pronto en alguno de en sus diarios te dice que en la escritura, en la construcción de esta obra, ella logró de alguna forma sublimar la imagen de la madre, dejó de imaginársela, dejó de oír sus voces. Nunca sabes hasta qué punto lo está diciendo de manera metafórica o hasta qué punto lo está diciendo desde la enfermedad, porque como ya les había comentado, sí llegó a tener ciertas crisis, que en aquel entonces se llama esquizofrenia, hoy se puede definir de muchas formas, en la cual imaginaba cosas, veía imágenes que no existían, incluso escuchaba a los pájaros hablar en griego, por ejemplo, o a Enrique VIII mentar la madre en griego, por ejemplo. Era muy elegante para sus alucinaciones. Entonces nunca sabes si, perdón por el francés que acabo de echar, nunca sabes si
por lo del griego.
Sí, fue griego, sí. Sí, sí, sentí Enrique VIII, exacto.
Sí, sí, sí.
Nunca sabes si ella llegó antes de escribir esta novela, realmente tenía ese tipo de visitas recurrentes de la madre, o si lo dijo de alguna forma metafórica, pero lo que sí dice que claramente es que la escritura del Faro fue como un tratamiento psicoanalítico en el cual logró sublimar y dejar ir a la madre muerta, la cual la marcó indefectiblemente, ¿no? Así que sí, sí es muy impresionante.
Sí, sí, es impresionante, pero bueno, es o sea, ella va diciendo entonces que se va construyendo, o sea, bueno, va reconstruyendo su vida. Ahora, tú como escritora, Lucía, ¿tú sientes que tú tienes ese proceso?
Sí, de hecho, como les decía, ¿por qué escogí a Virginia Woolf? Porque me encontré reflejada en ella, porque me explico un montón de cosas de mis propias locuras, de mis propios procesos, de mis propios caminos. Sí, sí creo que uno se va encontrando a través de la escritura. Creo que es cierto que pasa eso, que uno se tiene que dejar de ir y dejar a la pluma o a la computadora hoy en día fluir y de irse descubriendo poco a poco y escuchando todas esas voces que te van surgiendo a través de la escritura y ir construyendo, y conforme lo que te vas contando y le vas contando a los otros, también te vas leyendo a ti misma, ¿no?
Es que, por ejemplo, hoy escuchamos mucho que cotidianamente, ¿no?, que por ejemplo cuando las personas tienen un problema es como muy sanador esto de acercarte a un papel, de acercarte a una pluma y de dejar como fluir tus ideas y fluir y escribirlas sobre papel, ¿no? Es como una idea que bueno, ahorita se me ocurre escuchándote, que parece ser que Virginia la hace y que ahora tú dices, bueno, a mí me funciona, me construyo y me reconstruyo.
Y a veces me destruyo también.
¿Y a veces te destruyes? Sí,
o sea, sí, bueno, finalmente, cuando entras en contacto con tus propias emociones, con tus propios sentimientos, con tus propias ideas, y las dejas fluir, muchas veces te llevan a lugares muy oscuros, que a ella le pasaba también muy seguido. Pero otras veces te llevan como a un espacio como más constructivo. O sea, el chiste es dejar salir toda la energía creativa que eso, que te va a llevar a la escritura. Entonces eso no solamente ocurre en la escritura, ocurre en el acto creativo en general.
Pero bueno, parecería que a Virginia esos lugares oscuros se cree que era parte de la enfermedad que ella tenía, o siempre se da en el acto creativo.
Siempre se da en el acto creativo que los lugares oscuros.
Sí, o sea, no. Este dejarte ir, o sea, ahorita tú dijiste, bueno, es que a veces se llega al acto, a esta parte oscura.
Claro, claro, pero bueno, finalmente uno es el dejar salir la energía creativa y el fluir, ya por se es un acto sanador. Uh-huh. Ahora, en el caso de Woolf, tenía, como todos los seres humanos tenemos, tenía partes muy oscuras, tenía partes muy luminosas. Y de hecho, ella, para empezar, necesitaba varias cosas para mantenerse dentro de la salud. Uno era una estructura de vida básica, una disciplina de levantarse a una cierta hora, acostarse a otra hora, comer ciertas cosas. El Leonard Woolf le ayudaba mucho en eso. Pero la parte de la escritura liberadora y creativa le permitía sacar un montón de cosas que podría ir guardando y que se pueden convertir en una bomba atómica. Yo me acuerdo que en París estaba yo en un taller de literatura que por cierto, si alguna vez les oye en esto, les mando un saludo. Se llama el taller de París, que era puros hispanohablantes, y había un chavo muy amigo mío que de pronto me tocó un día los hombros, que estaba muy duro, y me dijo, Lucía, es que ahí traes una novela entera. Y yo creo que eso es lo que nos pasa. De pronto, si nos vamos conteniendo, si vamos guardando las cosas, si no fluimos de alguna forma creativa, acabamos conteniéndolas no solamente en los hombros. Y Woolf lo contuvo en el cerebro, en el corazón. Y puedo decirles, yo pienso que ella tenía tal explosión de energía creativa que eso era lo que la llevó a que, a pesar de que llevaba una disciplina, a pesar de que fue muy creativa, a pesar de que escribió obras extraordinarias, siempre volvía a regresar a la parte oscura, ¿no? Siempre nos acompaña. Ella también decía eso, somos multiplicidad. Una sola persona no tiene una sola personalidad, tiene de 7,000 a 8,000 personalidades. Y de hecho, en el prefacio...
¡Ay, dole!
Te juro, y no es esquizofrenia. En el prefacio
Pero
de...
No es indispensable el asociar... O sea, es sabido que a Virginia Woolf se le consideró que tenía un trastorno bipolar.
Sí, de hecho, esa es la... Posteriormente, de hecho, les traía un libro en el cual hay gente que considera que si en la época de Woolf hubiera existido el diagnóstico de bipolaridad, tanto la ciencia como la literatura como los artistas hubieran sido más justos con ella. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con este libro. Me gusta el análisis que hace, que por cierto es un literato el que lo escribe, no un científico. A ella se le detectó que tenía maníaco-depresión. Y sea lo que sea, sus extremos le llevaban a situaciones de esquizofrenia. Y sí llegó a tener en dos ocasiones, o tres, dos creo, un coma. Porque cuando una persona llega a lo más alto de una manía, no solamente empieza a alucinar todo esto que les cuento, sino que empieza a perder el control de su pensamiento, empieza a pensar muy rápido y se pierde en la nada hasta que entra en coma como una defensa propia del cuerpo, ¿no?
Claro, pero a lo que voy es que no es indispensable asociar el proceso creativo de un escritor con una cuestión de
enfermedad.
De enfermedad, no. O de bipolaridad o de...
No, yo creo que ella supo jugar con las dos cosas. Es decir, sí hay una cierta intensidad que se le atribuye al artista, que sí existe ahí y que llevada al extremo puede llegar a la enfermedad. Yo creo que la enfermedad de ella tuvo un origen más bien en la muerte de la madre, en una supuesta posible violación incestuosa de sus medios hermanos, en su posición ante la vida, en un montón de cosas, ¿no? Incluso, bueno, este libro muestra cómo es un asunto también genético. Pero lo que hace Woolf es, bueno, es una mujer brillante, es una mujer con un IQ altísimo, es una mujer súper creativa y lo que hace es, toda su locura logra sublimarla en la escritura. Y bueno, todos tenemos un cierto nivel de locura y la capacidad de sublimar esa energía desbocada en algo creativo es lo que nos puede salvar. Y no sé si ya lo dije hace ratito, mi directora de tesis decía que todos somos escritores, que todos podemos contar nuestras propias historias, que todos tenemos padres, abuelos, tíos, hermanos, historias
Estoy
que contar hacia el pasado
de
y
acuerdo.
Que el acto de contar eso no solamente te regresa y te pone enfrente de tu propia identidad, sino que además te lleva hacia otros caminos y te libera para seguir adelante, para crear nuevas cosas, para fluir.
Claro.
Yo creo que sí,
la habilidad también de practicarlo y llevarlo a cabo es algo que practicarán y evolucionarán algunos y otros para nada lo desarrollarán.
De hecho, lo dijiste de una forma muy interesante que apoyo. Efectivamente, es la habilidad de practicarlo. Es decir, mucha gente tiene cierta facilidad, otras gentes tienen la disciplina de llevarlo a cabo y de repetirlo una y otra vez hasta que vale la pena. Y hay gente que tiene las dos cosas y bueno, pues... son los grandes creadores, ¿no? Finalmente. Pero todos podemos ser escritores y no todos han empezado con una enorme facilidad en la escritura, como imagino que pasará en las otras artes, no sé. Pero siempre se necesita esa disciplina. E incluso si tienes la gran creatividad, pero no ejerces la disciplina, tampoco hay mucho que hacer.
Claro.
¿Cómo ves? Bueno, yo creo que sí, por supuesto. Si no aplicas la disciplina y si no pues si no escribes todos los días, no puedes, es como todo, ¿no? La práctica hace al maestro, yo creo que eso es bien importante.
Así es, así es.
Oye, ¿a qué edad se suicida?
los 53 años.
53 años. Sí. ¿Y cuántas periodos ella tiene de depresión?
Pues te digo que a los 13 años
tiene el primero.
Tiene el primero. Uh-huh. Y luego tiene dos más entre su edad, entre la juventud y la edad adulta, y el último, en el cual ya es definitivo, lo logra, ¿no?
O sea, son cuatro periodos fuertes de depresión.
Hay cuatro momentos.
Cuatro momentos.
Lo que pasa es que hay ciertos periodos que no hay tanto registro, pero lo sabes en los diarios, porque ella, bueno, ella empieza también a escribir sus diarios desde muy joven, y los periodos en los diarios en donde notas una ausencia, sabes que pasó por esa crisis, pero a veces ella misma relata un poco lo que vivió.
O sea que al parejo de que escribe las obras, ella también escribe diarios.
Diario. Y eso sí era una disciplina constante, y que de hecho ya también lo recomienda, y lo recomienda a mucha gente que se dedica a la escritura. Llevar un diario es también una manera de encontrarse todos los días con uno mismo, y que te hace crecer, te confronta con tus propios demonios, te confronta con tus miedos y te confronta también con tus sueños, y te los recuerda, porque a veces uno los puede olvidar.
¿Cómo es que escribe ella el diario? ¿Cuál es el tono de su diario? ¿Lo conoces?
Sí, trabajé mucho sobre sus diarios. ¿Cuál es el tono? Es el tono de un diario. Uh-huh. Es un tono intimista, ahí se permite ser un poco más abierta. Obviamente ella no está buscando, de hecho el diario es un ejercicio más de escritura, ella no está buscando un estilo definido, pero ya lo va definiendo con el tiempo, y se permite ciertas palabras, ciertas expresiones e incluso ciertas críticas. Les digo que tenía un humor y era profundamente mordaz, entonces de pronto uno se da cuenta que la gran Virginia Woolf, que además era que iba en favor de los derechos humanos, que apoyaba a las mujeres para que se liberaran, que escribía con una noción humanista trascendental, que para mí sigue siendo de vanguardia, también podría ser, ¿se pueden decir groserías?
Sí.
También era una cabrona que hablaba pestes de su mejor amiga, que se burlaba de su gente más cercana, que era terrible con el mismo Leonard, su marido, que destrozó a la suegra cuantas veces pudo con palabras dentro de su diario. Entonces, bueno, también descubres la otra Virginia Woolf, y ella sabía que en algún momento iba a pasar. De hecho, lo que hace Leonard es que durante mucho tiempo prohíbe la publicación de sus diarios en general, hace una selección en la cual solamente toma de sus diarios las partes que se refieren al ejercicio cotidiano de la escritura, que son hermosísimas, es un poema o varios poemas, pero prohíbe que hasta que pasen determinado tiempo sean publicados sus diarios completos, porque efectivamente habla pestes de mucha gente que jamás se imaginó que podía pasar, y hay cosas muy íntimas que también se revelan, ¿no?
¿A poco?
Entre ellas también su propia enfermedad.
Cuéntanos un poquito de sus diarios. Pues es como el chisme, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, ahí, de hecho, yo creo que
ahí revela los amantes y,
de hecho, es muy triste decirlo, no tuvo muchos amantes.
Porque
yo creo
es
que
triste.
Por su misma enfermedad, a mí me parece tristísimo, no sé a ti. Su misma enfermedad la hace muy rígida en ese sentido.
O bueno, sea, ¿tú esperabas que ella hubiera tenido más amantes?
¿Vieron las olas?
Sí.
Las horas. Bueno, yo pienso que Woolf hubiera sido el personaje de Clarissa, la editora, que vive con una mujer que uh-huh. es súper exitosa, que sale adelante,
que
fue hippie, que se rebeló y que al final de cuentas acaba cargándose del poeta este que sí. después se suicidó. Bueno, mi ideal, o lo que yo he llegado a pensar, es que Virginia Woolf, si hubiera vivido en esta época, hubiera sido esa Clarissa, que de hecho es un homenaje a Clarissa Dalloway, que es una de sus novelas. Uh-huh. Entonces, el hubiera no existe, y Woolf no sería quien fue si no estuviera en el contexto. Pero sí creo que tenía un alma muy libre y que la ató muchas cosas, entre ellas, insisto, la educación postvictoriana que tuvo, su propia enfermedad.
Pero
ella estuvo perdidamente enamorada de Vita Sackville West, y de hecho hay un libro maravilloso de sus correspondencias, que es lo más cachondo, lo más sexy, lo más lindo, lo más romántico, lo más adorable de este planeta. Y es grueso, porque Vita, quien era realmente una doña Juana, si existiera el término, acabó renunciando a la relación con Woolf porque le preocupó su salud mental. O sea, creo que fue con la única persona con la que tuvo la generosidad de decir, yo no le entro a esta relación porque su fragilidad caería en mis manos y yo no quiero destruirla.
O sea, ¿Virginia renuncia a ella?
No, Vita renuncia a Virginia.
¿Porque sabe que la puede destrozar?
Porque sabe que la puede destrozar y no está dispuesta a asumir esa responsabilidad.
Vamos a un corte y regresamos
con el chisme.
Con el chisme de... es que la forma en la que se suicida es también tremenda,
sí, es terrible.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Y nos cuentas cuántas...
poética, además.
Sí, sí, cuántas, nos cuentas cuántos amantes tuvo, ¿no?
Estamos aquí...
Ya llegamos al número uno de amantes y se casó con Leonard, con quien creo no tuvo relaciones.
¡No!
¡Oh, sí! Despierta tu neurona. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues seguimos aquí en Despierta tu Neurona hablando de la Wolf. Y bueno, Lucía, nos ibas a platicar, entonces, no es posible que Virginia...
Bueno, es difícil que esta aseveración pueda ser tomada en serio. O sea, nadie estuvo las 24 horas de su vida con Wolf durante sus 50 y tantos años de vida. Pero efectivamente, al parecer, precisamente por la fragilidad de su salud mental, ajá, no tuvo como muchas oportunidades de tener una vida sexual activa. Incluye, y además hay que considerar que sí, había una parte de ella que era profundamente libre, pero que creo que se fue hacia la parte de la creación, y había una parte de ella sumamente rígida, que les digo, o sea, se permitió un escape con Vita Sackville West en un momento, cuando se un poquito antes o un poquito después del matrimonio con Leonard, se escaparon al sur de Francia, pero las fueron a atrapar y las regresaron casi. Uh-huh. Y con Leonard, efectivamente, se dice, y por lo que hay, los pocos registros que hay, efectivamente no tenía una vida sexual muy activa. Ninguno de los dos era particularmente sexual. Y sin embargo, el grupo de Bloomsbury era famoso por ser disruptivo, por ser sexual, porque todos podían, o sea, la mayoría de ellos eran bisexuales, porque todos tenían que ver con todos, pero Virginia y Leonard al parecer eran un poco la excepción. Y al mismo tiempo, a la hora de la fiesta, eran igual de fiesteros, igual de reventados, igual de transgresores que el resto, ¿no?
Qué impresión, ¿no? Porque, bueno, no porque quisiéramos escuchar que ella fuera una mujer, muy, no sé, que
tuviera, liberada.
Muy liberada, ¿no? Pero
sí,
como
nos
que.
Escucharlo.
Pero sí, o sea, sí nos hubiera gustado escucharlo, o tal vez hubiera sido como no algo que nos llamara mucho la atención. O sea, siempre piensas que mujeres liberales, con una gran creación literaria, etcétera, como que siempre piensas que van a tener muchos amantes, y qué chistoso que ella sea la excepción.
Sí, de hecho, si te pones a leer su obra, está cargada de energía sexual en muchos espacios, en muchos pasajes, pero no hay escenas sexuales explícitas. Uh-huh. Yo creo que su sexualidad, precisamente como una sexualidad muy contenida, se manifiesta de la misma manera en sus libros, pero hay una profunda carga sexual y sensual en sus personajes en ciertos momentos, pero nunca logra liberarlo a través de escenas muy abiertas. También tiene que ver con la época, pero por ejemplo, de Joyce decía que era un genio, pero que era como un chivo en cristalería. ¿Por qué? Porque él sí se atreve a llamar las cosas por su nombre y hablar de cada uno, no sé, de verga, de pito, ¿sí me explico? O sea, era un hombre que nombraba las cosas, y ella lo consideraba muy vulgar. De hecho, por eso no lo quiso publicar en su editorial. Uh-huh. Y eso le valió para el resto de su vida pasar como una escritora menor. Bueno, esa es mi teoría, o sea,
eso que no había Facebook y Twitter.
¿A qué te refieres?
Para publicar todo lo que quisiera, ¿no?
Claro, no, bueno, aquí era Joyce, los buscó para que los publique, para que publicaran el Ulises, y ella decidió que no porque le parecía indecente. Entonces eso le dio la etiqueta de rígida, ¿no? Y le quitó mucha fuerza a la escritora per se, ¿no?
Qué impresión. Claro, porque sí. Bueno, pues sí, era un escritor en ese momento ya muy reconocido, por supuesto.
De hecho, empezaba a hacerlo.
Y
ya después tú lees ya sus comentarios, sus ensayos, en los lugares en donde los menciona, y tiene una admiración profunda por su obra. Claro. Pero antes de eso le parecía un genio guardado en el cuerpo de un chivo en cristalería.
Claro, digo. Por supuesto.
Y respecto a la rigidez y al mismo tiempo esta creatividad, que obviamente viene de una energía libidinal muy fuerte, tiene más, una vez más, que ver con lo que decíamos hace ratito de una sola persona tiene múltiples personalidades o es muchas personas a la vez. Quería decir hace ratito que Jursenar escribe en el prólogo que hace de las olas, no es cierto, de Orlando, perdón, que una sola persona, lo había comentado, tiene más de 8.000 o 9.000, no, de 7.000 o 9.000 personas en sí misma.
O
y
sea,
que para escribir,
Jursenar
dice eso hablando de la obra de Wolf. Y dice, para escribir una buena una buena biografía, un biógrafo tiene que escribir al menos de 6 a 8 biografías de la misma persona. Entonces yo te diría, sí, Wolf tuvo esta parte rígida, esta parte controlada, esta parte atrapada en un pensamiento postvictoriano, diría yo, victoriano, y tiene esta otra parte que es súper vanguardista, que va en favor de la libertad sexual, que va en favor de la libertad de las mujeres, que las acompaña en la lucha, aunque ella misma dice que no se considera feminista, pero para mí va más allá de ese del feminismo de la época y de los feminismos de las primeras olas. O sea, ella entendió desde el principio que el cambio no se iba a dar en que las mujeres se asimilaran a los hombres, sino que cambiáramos los valores centrales de la cultura a la que pertenecemos, ¿no?
Claro, por
supuesto. Y ese es su planteamiento.
claro que sí. Oye, y bueno, pues Sodi, tú querías preguntar cómo finalmente se quita la vida, ¿no?
Sí, bueno.
Les decía que era muy poético.
Quiero escucharlo de ti.
Era muy poético porque si ustedes leen sus obras desde la primera novela hasta la última, siempre hay una presencia de lo líquido, de lo marino, de los ríos, siempre hay un personaje de que se quiere suicidar, siempre hay... Son temas recurrentes. Uh-huh. Entonces, cuando yo terminé de trabajar mi tesis, me di cuenta de una cosa que es muy dramática y al mismo tiempo muy poética, es que no pudo haber encontrado un mejor fin para su vida. ¿Por qué? Porque es como la escritura del último pasaje de su última novela, que era su propia vida, y es reiterar esa noción de dejarse en un río, se pone unas piedras en las bolsas de su delantal que solía usar, se mete en el río y se deja llevar por los flujos de este río, para terminar con esa vida, ¿no? Y finalmente, basándose una vez más en su mentor, todo es fluido, todo es intento, nada se queda en el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo es esta? Se me va porque es un personaje con el cual trabajé, digo, un autor con el que también trabajé, que es esta frase que es muy común, que es no hay un río que pase dos veces por el mismo lugar. No es ni así como lo dije, y ahorita me acuerdo del autor, que es bien importante, pero es eso, o sea, en eso se basa su obra y en eso se basa su muerte también. Y lo que ocurre en el momento que decide suicidarse es que es una mujer profundamente lúcida, se da cuenta de cada uno de sus estados de ánimo, y cuando a los 50 y tantos años se percata que se aproxima una crisis que va a ser muy fuerte, que va a ser incontrolable y que ella no lo va a poder soportar, le escribe una carta a Leonard, que es lo que vemos en la película Las Horas, en la cual le dice: gracias por todo, ha sido la felicidad de mi vida, pero ya no podría aguantar más una crisis, entonces me quito la vida, gracias por todo, y ahí termina, ¿no?
Sí, no, es tremendo. O sea,
aparte que en la película termina tremenda la escena, también es impresionante, ¿no?
Y sí, ella llena la bolsa de piedras y camina.
Se mete en las bolsas de delantal piedras y se va metiendo poco a poco. Es la película es maravillosa, uh-huh. La música es extraordinaria. Yo creo que el autor entendió perfectamente el pensamiento de Wolf y lo va sintiendo todo el tiempo.
Ay, sí, sí, sí.
Siempre he tenido la duda, ¿qué tiene que ver esto de esta melodía de Alfonsina y el mar? ¿Nada tiene que ver? ¿O tiene
no, claro que
algo
sí,
que
es
ver?
La historia de Alfonsina Storni, una poeta argentina, quien también, curiosamente, habría que estudiar la vida de las poetas. No voy a hacer un anuncio, pero mi hermano Pablo, ¿sí? Rafael, escribió un libro de cuentos que ganó en el 2004, creo, el Premio Nacional del Libro de Cuentos, que para colmo ya se me volvió a olvidar los nombres, que es precisamente, él entra al FONCA con un proyecto que es escritores suicidas, y hace un estudio de 7 escritores suicidas, que cada uno termina su vida así, y no es que esté tratando de explicar la razón o el hilo conductor que une a estos escritores en ese cuento, simplemente cuenta la historia. Pero sí creo que hay una parte de genialidad que tiene algo de esto que le llaman la locura, y que a veces es muy angustiante, a veces muy difícil de controlar, a veces te sobrepasa y a veces dices, híjole, ¿y por qué no? ¿No? Entonces creo que Wolf acabó tomando esa salida. Yo no creo que haya sido una salida fácil, yo creo que es algo que pensó a lo largo de su vida y que era, como dije hace ratito, el final exacto que ella necesitaba. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente era su final, ¿no?
Sí, que está
tremendo.
Sí.
¿Qué, Alfonsina y ella?
Ah, y volviendo a Alfonsina, efectivamente, es una poeta muy reconocida que tenía crisis similares, no conozco bien su patología, pero acaba suicidándose, entonces por eso es esta historia de te vas a Alfonsina y te vas con los animales marinos y bueno, toda esta canción que una vez más, si me pusiera a cantarla me acordaría porque soy como merolico, pero hablada no me acuerdo.
Sí, 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 Alfonsina y el mar se también se ahoga, Alfonsina.
Sí, sí, se suicida, sí, se suicida. Dice a su nana que si lo llama él, porque ella se suicida por asuntos de amor, pero además no es la única autora latinoamericana que se suicida y que tiene este tipo de como de intensidad que por un lado le permite crear y no solamente es Alfonsina Storni, sino la que escribió Gracias a la Vida, que se llama ay, Chihuahua, mi cerebro no está queriendo ayudarnos.
es la música que Gabriela nos trae
Mistral.
Aquí
no, pero Gabriela Mistral también se suicida. Y también por amor. Pero
Violeta Parra
sí, es también. Que es una paradoja, porque que es una paradoja que yo creo que compartiría Alfonsina Storni, que compartiría Wolf, que compartiría Violeta, es gracias a la vida, en el cual uno puede llegar a tener momentos de un éxtasis extraordinario, decir gracias a la vida por lo que estoy viviendo, y hay momentos de profunda angustia, porque cuando uno tiene un nivel de conciencia como el de ellas, es la angustia también es gigantesca, sí. Y entonces te come y a veces pues ocurre como...
Sí, leí hace ratito...
Esta es la última nota al marido.
Eso, leí la última nota justo que ella, que Virginia le deja al marido. Ajá. Donde le dice, bueno, no podríamos ser más felices. No podríamos haber sido más felices.
¿Sabes? Sí. Leo, siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de estas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Ha sido, en todos los sentidos, lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo, todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo. ¿Qué tal, sí. ¿Qué carta es?
La dejó encima de la chimenea y se fue al río.
Es increíble, ¿no? ¿Compositor de las olas?
Creo que sí.
¿Sí?
Es que es muy interesante también el trabajo de la música de las olas, y como estoy reconociendo no solamente mis ausencias de memoria, sino mis ignorancias, creo que era Peter Gabriel.
No, bueno, aquí tengo, estoy buscando aquí, la película de Gia por Stefano, la banda sonora, no sé.
Bueno. Me disculpo ampliamente si me equivoco, porque además es un gran compositor contemporáneo, pero decía que él había entendido perfectamente, porque uno va sintiendo a lo largo de la historia este flujo
a ver si lo encuentras,
casi marino, casi acuático, de cómo se va acelerando los tiempos del pensamiento, cómo se va acelerando los tiempos de la misma historia. Si uno lee la novela de las horas de Michael Cunningham, que se basó en la obra de Wolf y inventó su propia historia, el libro va rapidísimo y va jugando precisamente como una especie de homenaje a los ritmos del pensamiento wolfiano, que es rapidísimo. Y entonces, cuando llegas al final y llegas a esa parte en la cual se da el suicidio, que además es un atardecer maravilloso y un río extraordinario.
Sí, es extraordinario.
Uno termina metido en eso, es casi real. O sea, no solamente la cámara acompaña a Wolf en ese recorrido, es la música la acompaña y uno va también en eso, uno se suicida un poquito con Wolf en ese momento. Y eso creo que lo logra, obviamente la escena, pero lo logra sobre todo la
Philip
música.
Glass.
¿No? Philip Glass, perdón, Philip Glass, que nunca se va a enterar que alguien le dijo Peter Gabriel, eso no te nota mi ignorancia musical, sí. Sorry.
Philip Glass.
Peter Gabriel.
Entre las múltiples personalidades que tenemos, hay que aceptar que no sabemos nada, no somos nada. Y la ignorancia
ríe al último.
No.
Pero
el estado la ignorancia es el estado natural del ser humano. Cuando lo aceptamos somos más felices.
Sí.
No dije que nos quedemos ignorantes. Dije que siempre permanecemos ignorantes, porque nunca sabremos nada de todo lo que se puede saber.
Y qué coraje cuando ganan el maratón, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente.
Bueno, es que sabes que el maratón a mí me encanta jugarlo, pero saber de todo está cañón. Y pero bueno, la verdad es que para eso tenemos estas herramientas, como tú bien sabes, Lucía, claro. No somos enciclopedias, y para eso tenemos internet y demás. Pero bueno, qué increíble saber de esta mujer extraordinaria de Virginia. y de toda su obra y, no, bueno, y todo
qué
lo que...
Gracias por todo este conocimiento y todo este pasaje que nos has hecho.
¿Cuántas obras escribió Virginia?
Híjole, lo que pasa es que mira, de sus diarios tenemos 7 volúmenes, luego tenemos...
7 volúmenes.
Tenemos libros de cuentos, tenemos... O sea, novel, una... vamos a calcular unos 40 y tantas obras en total, entre, insisto, ensayos, cuento, libro de cuentos, novela, biografía, sin contar obviamente la parte de los artículos separados, etc.
O sea, ella escribe su propia
No,
su propia
escribe la biografía. De hecho, ella reescribe una noción de biografía que es Orlando. O sea, el padre era especialista en biografía. Entonces ella se vuelve a golpe de irlo ayudando con las publicaciones y con las investigaciones, ella se vuelve una especialista en biografías, pero ella escribe creo que 2 o 3 biografías. Una es Orlando, que finalmente es una biografía ficcionada o hecha ficción, y luego escribe, ya les había de entre los compañeros de Bloomsbury está Roger Fry, que es un pintor muy reconocido, y escribe su biografía, y es un homenaje hermosísimo a su amigo.
Ah, o sea, pero ella no escribe su biografía.
No, escribe su autobiografía, pero escribe
el diario.
Sus diarios.
Los diarios los escribe, entonces, ya no me quedó claro. ¿Diariamente una página?
En general, sí, durante 20 y tantos, 30 y tantos años.
Diario, una
sí,
página.
Sí, mínimo una página. Hay veces que escribe mucho más.
Híjole, es increíble. Imagínate esa
disciplina.
Disciplina.
Sí.
Porque junto con eso escribe aparte de sus libros.
Exactamente. Y de hecho, los diarios acompañan ciertas reflexiones de los libros, y a veces es casi como una bitácora de sus propios libros, y es un ejercicio, a veces se ejercita de lo que va a querer contar en su novela antes de empezar a hacerlo o en alguno de sus cuentos. Entonces va entrelazado el trabajo de la escritura, por eso también son tan importantes, porque es de los pocos autores en los cuales ella misma guarda registro de su proceso de creación, de su proceso de escritura, y al mismo tiempo de la creación misma.
Híjole, no, qué bárbara. O sea, por eso, ahora sí que, como dicen por ahí, por eso los grandes son grandes, ¿no?
Así es.
¿Qué otra cosa nos quisieras decir de Wolf ya como para finalizar esta charla, Lucía? ¿Qué quieres que nos quedemos de Virginia?
Lo que pasa es que es algo que he estado repitiendo durante toda esta conversación y que les había dicho la primera vez que hablamos sobre qué íbamos a comentar. Este asunto de su búsqueda de los vuelos de su mente me hace pensar siempre en Wolf como una especie, si existiera el surf a la época, en esa época, perdón por mi construcción, si hubiera existido el surf en su época, ella hubiera sido una gran surfista de la literatura. O sea, era una mujer que realmente sabía mantenerse en la punta de la cresta y seguir ese feeling, ese sentimiento, esa emoción, palabra tras palabra, con una precisión extraordinaria. Y fue lo que hizo de Wolf quien fue.
O sea, ella se mantenía en la cresta.
En la cresta de la ola.
En la cresta de la ola, o sí. Sea, sabía hilar las ideas una y otra vez.
Ella era la ola y el surfista al mismo tiempo, que eso es lo extraordinario de ella. Ella iba construyendo, más bien palpando y definiendo la ola con sus propias palabras, y luego se mantenía en ella. Es una de las escritoras más extraordinarias de la literatura universal.
Si nosotros quisiéramos empezar... adentrarnos en el mundo de Virginia, ¿qué nos recomendarías? ¿Por dónde empezar?
Lo que pasa es que mi obra favorita es Las Olas, pero tiene una cierta complejidad en la lectura, sobre todo al principio. Quizás empezaría por Orlando, que insisto, conociendo esta parte de la historia, es muy picante, porque además es una cabrona, te digo, que pone a Vita Sackville desde la sube al cielo y la pone en el éter, y luego la baja al pantano y baila el jarabe tapatío sobre ella. Es muy divertido. Y además, uno se va enterando finalmente de esa parte de la historia de Inglaterra que no necesariamente conocemos, ¿no?
Entonces, ¿empezarías por Orlando?
Empezaría por Orlando.
¿Y después? Conforme nos
fuéramos... Si Las Olas le sigue pareciendo muy complicado, la clásica de Mrs. Dalloway. Okay. Y ya después no dejaría Las Olas más para más tarde, porque realmente
entonces
te atrapa.
Las olas es lo que después se convirtió en Las Horas.
No. El momento que le estaba escribiendo, como estamos hablando del paso del tiempo, de este flujo del pensamiento a través de las olas, de las horas, ella llegó a dudar ponerle Las Horas, pero finalmente le puso Las Olas, y es lo más adecuado, porque además no tiene capítulos, pero está construida a partir de los de distintos momentos de las fases del sol, es decir, desde el amanecer, el cuarto menguante, bueno, eso estoy hablando de la luna, hasta que llega mediodía y después hasta que es la puesta de sol.
Pero entonces la película que vimos es...
Se llama Las Horas, es un homenaje a Wolf y son tres historias distintas, una de ellas la de Wolf.
Pero no tiene nada que
novelada
ver
con... por Cunningham. Tiene que ver como un gran homenaje, o sea, realmente es un cruce de informaciones. O sea, el personaje que se suicida puede ser la misma Wolf o puede ser uno de esos personajes que aparecen en Mrs. Dalloway, que de hecho es la descripción de su experiencia. Es un personaje, Septimus se llama, Warren, que está medio loco. Ella describe su locura, pero describe también su pasaje por el hospital psiquiátrico, que eran terribles en esa época. Y aparece este personaje en Mrs. Dalloway.
Ah, ok. Pero bueno, no, entonces este libro. Empecemos... Yo definitivamente voy a adentrarme y voy a empezar por Orlando. Lucía, ha sido todo un placer platicar contigo. Entonces, muchísimas gracias.
Hace mucho que no hablaba de Wolf, dedicándome al derecho, literatura y género. De pronto Wolf es mi compañera máxima, pero hablar de su obra hace mucho que lo hago, así que muchas gracias por la oportunidad.
Gracias con a ti y por compartir con nosotras dos pues tu pasión. Y a tu mentora. Gracias.
A mi mentora.
Sí, bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros la siguiente hora. Vamos a un corte y bueno, les recordamos nuestros Facebook. El mío es Cristina Jauregui.
El mío, Odette Rodríguez.
Lucía.
El mío es lea.rafa@gmail.com.
Y bueno, quédense con nosotros. Vamos a seguir con Lo Sabías Qué, El Postre y Noticias Positivas. En un momento regresamos.
Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
So I set the world. bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar de los ¿sabías qué, Sodi? Ahora sí ya investigué algunos, ¿eh?
A ver, venga, primero vamos a mandar saludos. Gracias a los que nos están escuchando desde Estados Unidos, Francia, Argentina. Tenemos por acá de México, algunos en Puebla, en Tijuana, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, Zapopan, del Estado de México, es Distrito Federal. Tenemos también algunos cuantos. Muchas gracias por estarnos
viendo. Sí, saludos a todos. Oye, vamos a pedirles a, de Argentina que nos manden unos alfajores.
¡Eso!
¿No? De Puebla que nos manden unos borrachitos de Puebla. De Tijuana, que nos manden de Tijuana.
Unos vinos, hay muy buenos vinos de Ensenada.
Sí, o unas langostitas.
Ay, eso me gustó.
Sí, unas langostas de Ensenada.
Con frijolitos,
sí,
¿no?
Sí, de San Luis Potosí.
Ay, unas enchiladas potosinas, por favor.
Sí, de Monterrey.
Un cabrito
de Monterrey.
De Francia.
¡Guadalajara! Un tequila de Guadalajara.
¿Qué queremos? No. Sí, tequila.
¿De Francia?
Por
¿qué
favor,
queremos de Francia, Francia, Lucía?
Unos quesos.
Unos quesos.
Du fromage, s'il vous plaît.
Et du vin aussi.
Et du vin aussi. Vin.
Y también queremos foie gras.
Sí, casi
de
no
Zapopan, ¿qué hay en Zapopan, Rito?
De Zapopan, pues un mariachi que nos cante.
Sí,
Estados Unidos, mándenos. Ay, a mí me encantan estos ¿cómo se llaman estos? Así como...
Nos está haciendo así algo como redondo, les aviso.
No sé qué quiere, pero
algo redondo.
Estos panecitos así...
De Estados Unidos algo redondo quiere.
De los centros comerciales que hacen con
pretzels.
Pretzels, por
¿quieren
favor.
Pretzel.
Unos pretzels con canela y azuquitar.
Yum. Sí, unas sweet tarts también.
Acabamos de comer y casi no nos andamos a tocar, pero bueno.
Sí. Unos pases para Disneylandia.
Queremos ir a ver a Mickey
también
Mouse.
También queremos ir a Disney.
Pues muy bien, pues ¿sabían que? Yo tengo aquí algunas cosas interesantes. Odi me dijo que buscara de tecnología.
A ver, tecnología.
Pero, bueno, no sé si esto es tecnológico, pero bueno, tiene que ver con nuestra tecnología. Pero ¿sabían que en Facebook se actualiza al día más de 40 millones de estatus?
¡Wow!
40 millones de estatus.
¿Son 40 millones de personas o la mitad es la misma persona que se repite?
No, yo no sé, pero oye, o sea, 40 millones de veces al día la gente quiere contarle al mundo cómo se siente. ¡Ay, me encantó! ¿No está lo máximo eso?
Es increíble.
Nos gusta la vitrina.
Millones. No, nos gusta. ¿Qué tal? ¿No está increíble?
¿Cuántas veces te actualizas al día?
¿Cuántas veces te actualizas al día tu estatus?
¿Mi estatus?
Sí. ¿Cuántas veces? Ahí ya, confiesa, Lucía.
No.
¿Nunca?
Ay.
Dos veces al día y es cuando pongo algún comentario.
O sea, de 40 millones, dos son tuyos.
Dos son ¿Viste? Dani, ¿cuántas veces tú al día actualizas?
Una. ¿Ves?
Fíjate, una vez al día quieres que el mundo se entere cómo estás.
Está
¿tú,
bien.
Odi?
Pues una o dos.
¿Cuántas has puesto hoy?
Hoy, mi café de hace rato del osito.
¿Sí? ¿Ves?
Sí.
Como hoy es despierta tu neurona, yo he puesto también varias, ¿eh? He anunciado varias veces, o sea, de esos 40, varias veces he querido que el mundo se entere hoy.
O sea,
hoy
ya de los que estamos aquí, que somos cuatro personas,
ya son 10 como
son nuestros, por
oye,
lo menos.
Pero ¿qué tal los que te dicen, ahorita vengo, voy al baño?
No, los odio. Buenos días.
Voy al coche.
Buenas noches.
Buenos días. Buenas noches.
Amanecí
de malas.
Ya me puse de buenas.
¿Ya ves? O sea, quieren que el mundo se entere
de todo.
Bueno, pues se actualiza 40 millones al día.
No, bueno, tremendo.
Está cañón, ¿no?
Bueno. Oye, ya les tengo otro. ¿Sabían que?
¿Qué?
En la Universidad de Cambridge se está desarrollando un dispositivo para eliminar del papel el tóner de las impresiones. O sea, va a borrar ¿Ves que cuando imprimes en láser, la tinta la va a borrar? O sea, es un dispositivo para borrar.
¿Un virus cibernético para papel impreso?
Más o menos. Pero está impresionante porque, digamos que, ¿cuáles son los beneficios de esto?
Pues que no va a haber tala de árboles.
Digamos que se va a empezar a ahorrar toneladas de papel.
Claro, increíble.
O sea, se va a reciclar el papel porque se va a borrar la tinta, el tóner.
¿Los libros? ¿Vamos a perder libros?
No, no, porque esos
no,
ya...
No, digamos que no, en oficinas...
¿Pero qué tóner van a...? Ah, bueno, ok.
O sea, en oficinas...
Ok, en documentos administrativos.
En documentos administrativos.
Documentos administrativos, está increíble, ¿no?
Está bien, en eso estoy de acuerdo, es como reciclar bien.
Sí, sí, o sea, ahorrar toneladas de papel en empresas, en administraciones públicas.
¿Ya ves todos esos papeles que se rompen porque...?
Pues, o sea, imagínate la tala de árboles.
Ah, no, claro.
Todos esos papeles que en las oficinas hay unas maquinitas que se destruyen.
El reciclaje,
ya no los van a tener que destruir,
de papel.
Solo se borran.
No, sí está impresionante. No, está peligroso y propositivo en otros sentidos.
Sí. Hay que tener, va a tener que
increíble.
A mí me parece buena idea.
Buena, ¿y ya se está aplicando
noticia
en algo?
Está empezando a hacer,
apenas está en la universidad.
Está
en
experimentación. Inicio, digamos, es como una
prueba.
Impresora
para desimprimir. Eso está para escribir un cuento.
Oye, está muy bien,
Sí. Sí, a mí se me hizo una increíble.
Oye, ve apuntando
una antiimpresora.
Todas las ideas que tienes para escribir un cuento, Lucía, ya van dos ya, en este programa.
No, y lo ya se me olvidaron.
No, yo te las recuerdo ahorita.
Okay.
La telaraña con
el hacha cortando
y esto.
Un hacha
para cortar una telaraña.
Y una impresora que desimprime.
Sí, exacto.
Aunque esa ya va a existir.
Pero puedes empezar a escribir.
Apúrale.
Sí, por eso les digo que a mí me sonó a película de terror, pero si es para papeles administrativos me parece lindo.
Sí, no es para borrar todos los cuentos del mundo.
¿Ves? Todos ya escribiste el cuento.
Sí, bueno, pues otro ¿sabías qué? ¿Ese ya terminaste, Odi?
Ese sí.
Oye, este no sé si tenga mucha relevancia ni si les interese mucho, pero este dice que en Twitter el 57% de los usuarios no tienen hijos. No sé si
el
les interesa.
¿El
57%?
57%. Yo creo que es muy simple.
Y el 17% sí.
Yo creo que es muy simple, es una población joven, la mayoría son entre adolescentes y no casados, y eso justifica perfectamente que el 57% no tenga hijos.
Exacto.
Claro. Y un 10% es porque se deshacen de ellos para poder utilizar Twitter, pero de esos no los conocemos.
Oye, este es un dato técnico que en teoría, no sé si sabían esto, pero en teoría una persona menor de 13 años no puede tener cuenta de Facebook de acuerdo con las políticas de la red social, ni tampoco puede crear más de 2 perfiles personales. Tampoco puedes transferir tu cuenta de Facebook, o sea, de una
persona. Bueno, lo de la transferencia de cuenta no creo que le interese mucho a la gente, pero respecto a que los menores de edad no puedan tener cuenta, yo, todos los menores de edad de 10, 11 años para arriba que conozco tienen Facebook.
Yo también.
Y además, antes no ponían sus fotos, ahora ya las ponen.
Sí. Pero bueno, en
pero
teoría
no les vamos a quitar
es
ese espacio.
Ilegal.
Lo que hay que, sí, porque habría que estarlos vigilando porque es un espacio.
Es que se inventan la edad, se ponen una
invasión,
edad mayor y
claro.
Si la usan, pero una de las políticas es que no pueden tener, es ilegal, o sea, una de las leyes.
Hay razones para eso.
Ajá.
Me parece una razón bastante, o sea, me parece bien,
una medida
necesaria, pero por supuesto que conozco a varios menores de 13 años que
pues
tienen.
Es ilegal.
Yo no conozco un menor de 10 años, mayor de 10 años, entre los 10 y los 14 años,
que no
los 15,
que no tenga
Facebook. Están muertos, su vida social se muere sin Facebook, hoy en día.
Oye, ¿sabían que el nuevo Spider-Man es latino y negro?
¿No?
Pues sí.
¿Sí? ¿Tienes la foto?
No la tengo.
¿Estás seguro
aquí
que
para
no es la tercera, el Spider-Man 3, que son, hay una noción de dualidad en la cual uno de ellos es efectivamente el disfraz es negro, pero es porque es un extraterrestre que se apropia de él. Estamos hablando del número, de la Spider-Man 4.
Igual y Estamos hablando del 4, ¿existe?
No, pues no, yo no
sabemos.
Es mi teoría, pero si hablamos del 3, efectivamente es la historia, hay una especie de dualidad, llega un bicho raro del espacio, se apropia de él, al principio lo hace sentir muy seguro y después se convierte en un...
Sí, a eso hay uno negro y uno rojo, pero no, tú estás hablando de que el personaje es afroamericano.
Porque lo latino no tiene nada que ver con lo que se dice.
Miles Morales.
Ah, no, eso es otra cosa.
Miles Morales?
No sé, hay que buscarlo en internet, ahorita lo buscamos.
Pero ahora mismo lo busco.
Mientras tú lo buscas, yo te voy a decir que sabías que se calcula que el 80% de todas las imágenes que rondan en internet son de mujeres desnudas.
80%. Qué triste.
Felicísimo.
¿Lo puedes creer?
Cri.
Es impresionante, ¿no? O sea, es que eso es una de las cosas más gruesas de este rollo de internet.
Sí, lo que pasa es que la misma libertad que a veces puede ser sumamente positiva, que es absolutamente incontrolado, también permite que esta parte fluya con toda naturalidad, ¿no?
Es que esa es una de las cosas que es la parte negativa, o digamos, la parte, pues no sé si decir la negativa, pero la parte
oscura.
El lado oscuro del internet. No, y fíjate que bueno, ni siquiera es la parte que más nos tendría que preocupar del internet.
Sí, las mujeres desnudas, mientras sean mayores de edad, están en todo su derecho. El problema es la otra parte, que es dramática, ¿no?
Mientras sean mayores de edad, están en todo su derecho.
Así es. ¿No? Y los que la circulan también están en todo su derecho. Uh-huh. Pero sí, cuando sabes que un porcentaje altísimo, muy alto también es de
menores de edad.
Menores de edad, entonces es dramático.
Exactamente.
Pero jamás estaría de acuerdo con la sopa para que esto se limitara. Es como difícil tener una opinión al respecto.
Sí. Tengo,
para esas cosas y para los menores y para lo demás no.
Les tengo 10 datos curiosos para Londres 2012, porque ya
¿para
estamos
su viaje?
Muy cerquita de...
Para el viaje que Efraín Mendicuti nos va
a... Estamos buscando patrocinadores, por favor, pasen la voz a todos sus conocidos. Para
de Hogar Press, que era
despierta tu neurona.
De Hogar Press, que era la editorial de Gulf, que ahora es una de las más importantes, podría estar interesada en llevarlas.
Por favor.
Sí, claro, por favor.
Queremos ir de aquí, de Despierta tu neurona, queremos ir a Londres 2012. Y ahí les van unos datos curiosos. Es el 27 de junio, termina el 12 de agosto. El día de la competencia más concurrido, que es el inicio, alrededor de 800,000 personas utilizarán transportes públicos para llegar a todos los eventos de la inauguración y de los
wow.
de todo lo que es el movimiento olímpico. 800,000 personas.
¡Ay, jole!
Increíble,
¿no?
No,
hombre.
Otro dato interesante, alrededor de 15,000 atletas provenientes de 204 naciones afiliadas.
¿Cuántos?
15,000 atletas. Wow. Estarán, ya están inscritos hasta hoy, o sea, estarán ahí en el evento, ya están inscritos hasta hoy 123 países y al menos un deportista... Está, de cada uno de estos ya está clasificado en la justa. Se tienen previstos 4 billones de personas que estarán viendo la ceremonia de inauguración
por televisión.
Wow. El McDonald's más grande del mundo será construido en el Parque Olímpico de Londres. Tendrá capacidad para 1,500 personas.
Wow.
Se cree que se van a vender 50,000 Big Macs. Bueno. Qué interesante, ¿no?
Yo no sé si los ingleses van a estar muy contentos.
Sí, ese no es un... Mejor,
O sea, ¿cuántas papas a la francesa
fish
creen
and
que
chips,
se van a
vender? ¿No?
No, pues eso.
¿Cuántas sí, papas a la francesa se imaginan? ¿50,000 Big Macs? 100,000 órdenes de papas a la francesa.
Dios mío.
30,000 malteadas.
30,000 malteados.
Pues qué sí. cosa, ¿no?
Sí.
Se pondrán a la venta.
Se les van a quedar.
7.7 millones de boletos para asistir a las 38 disciplinas.
Wow.
7.7 millones de boletos.
7.7 millones.
El boleto más barato costará 20 libras.
¿Qué es? ¿Cuántos
El más
pesos?
Caro costará 2,000 libras.
Mm.
que será al lado de las pistas.
Supongo que es como en los primeros lugares.
Sí. Los VIP.
O sea, de 20
los VIP
a
vendidos.
Mil.
Y aparte son las inauguraciones y las clausuras.
Ah,
¿no?
Por supuesto. Uh-huh.
Para la distracción de los deportistas habrá 3,000 mesas de ping pong.
3,000
Así para que se entretengan.
Sí, claro.
3,000 mesas de ping pong.
Es lo único que se les ocurrió para entretener.
Se estima que se consumirá un aproximado de 350 toneladas de vegetales.
Eso es muy positivo. Niños, hay que comer vegetales.
¿Qué tal, eh? Y bueno, llamas? un datito más. 100 toneladas de carne.
Sí.
Bueno, la carne por lo menos la produce Londres. Inglaterra, porque sí. Bueno,
ya no hay vacas locas.
No. Ya no hay vacas, esperemos que no regresen. En fin, pues vamos a un corte.
Y regresamos
al postre y a nuestras noticias positivas. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
En un momento regresamos.
Yeah.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona. Y bueno, pues Dani te dijo que te faltaba hacer un comentario sobre las Olimpiadas. ¿O
Ah, importantísimo, caray. Pues que también una buena noticia es que es la época en la que más uso de condones, que se rompen los récords de uso de condones, pero no tenemos la cifra, Dani. La vamos a traer, lo prometo. La voy a investigar.
Evidentemente los deportistas entonces no están en vigilia.
Posiblemente no. Son todos los el flujo de turistas, porque
lo dijo la Villa Olímpica. Dígase, los deportistas.
Pero ¿qué pasa con el alto rendimiento? ¿No deben de cuidar la energía? Y no sabemos. Bueno,
conforme
vamos
van pasando sus competencias,
bien, ¿no?
Después de la competencia.
Okay, habrá que
investigar.
Que
ver si el primer día se usan tantos como el segundo, por ejemplo.
Sí. Oye, bueno, es que tener relaciones sexuales ayuda a subir endorfinas,
sí,
y
pero
a sentirse
no puedes
mejor.
Tenerlas antes de la competencia.
¿Por qué no?
Bueno, yo no sé mucho de eso, pero a veces cuando ves que los equipos de fútbol los encierran un tiempo, con una semana antes de un partido, y que no permiten verlo, no los permiten ver ni a sus mujeres, supongo que irá por ahí, ¿no?
Pero no,
bueno, no hablemos, si no sabemos, sí, vamos a averiguarlo, pero
postre.
Supongo que el primer día es menos que el segundo.
No sabemos, pero bueno, el punto es que dice Dani que...
Vamos a preguntar.
Dani sabe.
Dani ha ido.
¿Tú has estado en las competencias olímpicas, Dani? No, pero ¿te han contado?
Lo leyó en la radio.
Es muy interesante, ¿te lo enteraste? Sí. Lucía dice que mejor ya no va a hablar. Pero bueno, en el del postre, vamos a platicar de esto de cómo conquistar la libertad.
Sí, ¿no? Sí, venga, un artículo extraordinario.
Estábamos leyendo un artículo que nos dio pie a querer platicar sobre esto de la libertad. Y Dani, no sé, ¿querías que nos esperáramos a algo? ¿Qué?
Voy a nada más a comentar que lo estoy leyendo.
Ajá.
Y dice que se les distribuyeron en el 2008 51 condones a cada deportista en la Villa Olímpica.
Wow.
Pero fue de promoción de Zico.
No.
Para que ellos desfogaran sus...
Para que lo usaran como quisieran, pero dicen que la mayoría usó la mitad.
Mira. Okay. Imagínate.
Y eres, obviamente dicen que mejora el desempeño del deportista.
¿Y no iban sus esposas?
Eso ya quién sabe.
Eso ya quién sabe, pero es lo que dice la nota.
Okay.
En CNN está.
En CNN, muy bien, la buscaremos, la nota. Ya lo publicó CNN, ya que cada quien se arregle con su esposa, ¿no? La verdad, ¿nosotras qué?
Con su esposa y compañías.
Y compañías, sí, exactamente.
¿Por qué los limitas?
Con sus familias.
Exactamente, con sus parejas. Que cada quien se arregle con quien tenga que arreglarse.
Como pueda.
Como pueda. Pero bueno, fíjense que esto de conquistar la libertad, o sea, ¿desde dónde nosotros somos libres? ¿No te has preguntado eso, Lucía? ¿Desde dónde nosotros somos libres?
A ver, voy a seguir con mis referentes. Montaigne dice que la responsabilidad es poder todo sobre sí mismo. Pero se refiere precisamente, y para mí eso es la libertad, o sea, es poder todo sobre sí mismo desde la noción de la responsabilidad. Uh-huh. Entonces sí creo que la libertad viene de tener la conciencia de quién eres, de hacia dónde vas y de asumir las responsabilidades y las obligaciones y las libertades que eso implica.
Oye, entonces, si la libertad viene desde nosotros mismos, ¿por qué hay pueblos que permiten la tiranía?
Porque alguien se impuso sobre la voluntad y la libertad de los demás para imponer la propia.
Sí, pero fíjate, justo nos encontramos con este artículo que se pregunta este cuate, ¿verdad, Odí? O sea,
sí.
¿Por qué un solo hombre, uno solo, es capaz de tener a todo un pueblo dominado?
for... Bueno, ¿sí quieres que te conteste lo que pienso o vamos a seguir el...
No, a ver, ¿sí? Contéstanos. No,
venga, es
venga,
importante
venga, venga.
Porque es un
a ver, por ahí dicen que todos los pueblos tienen el gobernante que se merecen. Uh-huh. Para que ese uno solo haya llegado a esa posibilidad es porque las circunstancias y los demás se los permitimos de alguna forma.
Sí, es que fíjate que justo ahora que estamos cerca de esto de las elecciones, ¿no? Estamos a punto de tener elecciones en nuestro país. Justo Odette y yo nos estábamos cuestionando un poco esto, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué es lo que sucede que nosotros estamos a punto de elegir? Y de repente, pues sí, nosotros tenemos los gobernantes que nosotros nos merecemos, pero ¿por qué de repente hay pueblos que tienen pues a tiranos gobernándolos? O nosotros tenemos tal vez a presidentes que no queríamos tener, o estamos a punto de elegir a un presidente que no queremos elegir, ¿no? O vamos a estar gobernadas en un futuro o en pocos meses por tal vez un presidente que no vamos a querer tener, todo un pueblo, ¿no? Y entonces nos encontramos con este artículo que habla de una servidumbre voluntaria.
Te digo de dónde viene eso.
¿De dónde viene?
Lo que pasa es que, digo, les platiqué que trabajé sobre Wolf y que trabajé sobre Montaigne. Bueno, Montaigne habla de un autor que se llama Etienne de Lavoisier y es el que desarrolla la primera noción de la servidumbre voluntaria.
Exactamente.
Justo a él es el que cita este artículo.
Es el origen.
El origen, exactamente.
Después ya se utiliza de otras formas.
Exactamente, fíjate, Etienne de Lavoisier, ¿cómo se dice?
De Lavoisier.
Lavoisier, exactamente. Y habla de esto, de la servidumbre voluntaria, y nos llamó mucho la atención. Te voy a decir a ver si lo entendimos bien. Pero bueno, este autor habla de esta servidumbre voluntaria y este escritor, esta persona que se llama Juan Pundik, que él es un psicoanalista, él lo plantea desde esta perspectiva. O sea, dice que finalmente nosotros, desde que somos niños, vivimos en una sociedad que poco a poco nos va limitando, ¿no? Y nos va encasillando y nos va diciendo no de miles de maneras, hasta que llegamos a ser adultos que tenemos esta forma de servidumbre voluntaria. Y entonces estamos como encasillados y como metidos en esta forma de ser en la cual ya nuestra voluntad es prácticamente nula, ¿no? Entonces estamos frente a esta forma de gobierno en la cual nosotros ya prácticamente no tenemos voluntad, ¿no? Y no podemos ni siquiera decir sí o no, y todos estamos como borreguitos frente a algo que realmente no queremos, ¿no? Pero entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque le decía a Odette, entonces la libertad es definitivamente a nivel individual, ¿no? Y entonces habemos pocos, y yo sí voy a decir habemos, y me voy a incluir en eso, que nos salimos de las pautas, ¿no? Y nos salimos de las líneas, y entonces somos fuertemente criticados, y somos las personas que estamos como fuera de las normas, y estamos siempre transgrediendo, y estamos siendo los señalados, ¿no? Y los que estamos formando círculos diferentes porque no nos vamos por las reglas que siempre la sociedad dictamina, ¿no? Y bueno, en este artículo que nos encontramos empieza a hacer algunas referencias que me llamaron mucho la atención, porque aquí en Despierta tu Neurona hemos hablado con algunos diferentes psicólogos, psiquiatras y diferentes personas que nos dicen, por ejemplo, cuando los niños chiquitos se salen de las normas y entonces les meten Ritalin, ¿no?
Ah, sí.
¿No? Y entonces para que se cuadren o para que entonces todos sean igualitos, ¿no? O sea, no nos gusta cuando de repente una maestra, por ejemplo, no puede controlar al grupo porque algún niño se le sale de las...
Es que es importante que te cuadres o te cuadres.
O te cuadres entonces... o te cuadres, ¿no? Entonces, desde niños empiezan a coartar en todos los aspectos socialmente. Tenemos que ser como todos iguales, ¿no?
Si te sales del estándar, no te pueden controlar.
Si te sales del statu quo, ¿no?
Es muy difícil... Entonces que encajes dentro de la sociedad que está fácilmente controlable. Entonces ahí es en donde rompes el estatuto de lo que está funcionando. Por lo tanto, no, como no cuadras, te mueves a un lado y no entras dentro de nuestra sociedad. Entonces no funcionas.
De hecho, Montaigne dice que el único espacio real de la creatividad se da desde la marginalidad. Que el momento que tú transgredes, que es la transgresión lo que te permite ir hacia la proposición de nuevas ideas, de imágenes, de perspectivas, etcétera. Entonces, finalmente, el hecho de que haya una parte de la sociedad que no entra en la norma, que no se pliega a los moldes, es algo que siempre ha existido, que esperemos que siempre exista, porque es el único espacio, usando las palabras de Wolf, poroso, que permite que vayamos a, que fluyamos y que vayamos hacia una posibilidad de creatividad. Entonces, viva la marginalidad y la transgresión, finalmente, ¿no?
Claro, pero entonces, o sea, me parece gravísimo, porque de repente entonces la pregunta que a mí me surgió hoy en la mañana que estábamos leyendo el artículo es, ¿quién de nosotros realmente es libre? O sea, de veras, ¿quién de nosotros puede decir con todas las letras que realmente ha conquistado la libertad?
Es que la libertad no es algo que se adquiere y se tiene como un absoluto, o sea, no es una mesa que abrazamos y nos la apropiamos. La libertad es como la zanahoria del caballo que va a ir siempre adelante de nosotros y que vamos a seguir tras de ella. Tenemos ciertos espacios que nos permiten ir hacia ello. Y mientras más nos responsabilicemos de las decisiones que tomamos, más libres somos. Y más podemos cuestionar. Por eso tú puedes ser marginal, por eso ustedes pueden transgredir. Porque es desde esa perspectiva de puedo hacer algo más allá. O sea, siempre es un espacio inasible, digamos. Inasible es decir que no se puede alcanzar.
Uh-huh. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con toda una, o sea, la pregunta es impresionante cuando nos ponemos a pensar en sociedad? O sea, yo me pregunto, pensando en la historia, ¿no? Estábamos platicando, por ejemplo, Hitler, ¿no? ¿Cómo de repente puede surgir una figura de un hombre, es uno solo, ¿no? Y toda una nación no puede decir, oye, ese hombre está haciendo mal, ¿no?
Es que no es uno solo, es toda una nación que en determinado momento se siente acorralada, que se siente fragilizada por la crisis, que lo erige en padre, que lo erige en absoluto y que está dispuesta a renunciar a su responsabilidad y a su ser adulto y a convertirse en niños que van a ser borregos, que sigan a ese ser que además precisamente por esa forma de vender las cosas en el absoluto, los convence, los ciega y les vende el paraíso. Y oh, sorpresa, ¿cuál paraíso? Es lo más horrible que puedes haber encontrado. Uh-huh. Pero no es él solo que llegó ahí. O sea, es la renuncia a la responsabilidad de ejercer de tu propia voluntad. Eso fue lo que le sumada por un millón no sé cuántos millones de gentes de población.
Exacto, eso es lo que es impresionante, ¿no? Entonces, es un poco lo que decíamos, bueno.
Pero así pasa en muchos gobiernos, o sea, Hitler ya es un ejemplo como que se ha repetido mucho y es hasta muy difícil
es delicado
de analizar y muy delicado. Lo podemos ver en otros gobiernos y en otros casos como hasta más sencillos, o sea, tratemos de traducirlo a algo aquí.
Vamos a traducirlo a algo de nuestro país, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos a punto de esto de las elecciones. Yo no quiero irle a ningún partido, ¿no? Pero estamos platicando que estamos justo a punto de tomar la decisión de por quién vamos a votar, ¿no? Y de repente estamos frente a un dilema impresionante porque estamos con mucha inseguridad en el país. Tenemos muchísima inseguridad, todos estamos con muchísimo miedo. Pero al mismo tiempo hemos hablado de muchísima corrupción. Y no voy a hablar de ningún partido en particular. En general, la corrupción es algo que se ve en todos los niveles y en general. Es cultural.
Sí,
pero también la inseguridad.
La traemos, Lucía,
¿no?
¿Desde cuántos años atrás?
O sea, años y años atrás, ¿no? Y sin embargo, yo escucho en las calles que hay que pactar. ¿Por qué no pactar, no? Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué tenemos que pactar con el crimen organizado y por qué no pensar en que sí es posible tener un país donde no exista la corrupción, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué de repente pensar en esto que dice aquí, ¿no? En la servidumbre voluntaria hacia un grupo de personas que son asesinos, que son violadores, que son... ¿Por qué nos vamos a volver serviles hacia esas personas y por qué no buscar tener un país que no sea corrupto, por ejemplo?
Lo que pasa es que estás hablando de dos niveles. Uno, ¿quién pacta con el narco o con las mafias? Es el Estado. Pero lo que tú me estás diciendo es, ¿por qué no optar por un país corrupto? Porque tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos nuestra relación con la corrupción.
Exacto.
O sea, tú sales a la calle y alguien siempre te va a decir que le dio una mordida al policía.
Exacto.
Siempre te va a decir que para nosotros ganar un juicio le dio no sé qué al secretario. Exacto. De no sé cuántos. O sea, finalmente ese es un trabajo individual, una vez más.
Individual.
Entonces, sí, la libertad se ejerce en los pequeños actos de la cotidianidad. Y nosotros lo que optamos, porque la libertad es finalmente poder optar por una decisión u otra. La tenemos. Optamos siempre por la corrupción. Es cultural, sí, pero como precisamente como construcción cultural puede ser cambiada. El problema es que no estamos dispuestos a hacerlo, por lo mismo que te decía cuando hablábamos de Hitler. Es decir, no queremos asumir nuestra responsabilidad, no queremos asumirnos como adultos y no queremos decir estoy de acuerdo con esto y con esto no. Entonces por eso permitimos que otros tomen las decisiones por nosotros.
A mí lo que me gustaría dejar como mensaje, o sea, la libertad es algo que se asume desde nuestro interior. O sea, por favor dense cuenta que la libertad es el análisis interior que nosotros hacemos sobre cada una de las decisiones que tomamos.
Y la decisión que tomamos.
Exacto. La decisión que tomas es parte de, o sea, como acaba de decir Lucía, o sea, si yo hago una reflexión interior y me doy cuenta de que esa reflexión interior es parte de la libertad, es parte de esa libertad que yo tengo, entonces todo lo demás cambia, todo el exterior cambia. O sea, soy yo la dueña de mi libertad, soy yo el dueño de esa libertad. O sea, sí puedo ejercerla en la medida en la que me doy cuenta y soy consciente de eso. Entonces, la libertad empieza por mí, soy yo el dueño de mi libertad.
Empieza desde casa, empieza desde ti y empieza el cambio desde las pequeñas acciones que uno va haciendo desde lo individual.
Sí, y sí puedo lograr la libertad exterior, o sea, sí puedo ser capaz de lograrla a través de la libertad interior, ¿no? Entonces eso es, que nos quede así como... Ay, perdón.
Pues es un tema complicadísimo, pero si queremos un cambio, hagamos el cambio. Ese es simplemente... El mensaje, ¿no?
Ese es el mensaje. Yo creo que eso es importante que nos quede. Entonces, bueno, pues conquistar la libertad sí es posible, pero desde el interior, ¿no? Y no tener esta, como dice, otra vez di el nombre porque tú lo dices muy bonito.
Etienne de Lavoisier.
No tener la servidumbre voluntaria, ¿no? Yo creo que sí hay que pensar que sí la tenemos y romperla. Pero bueno, pues, ¿noticias positivas, Odisi, traes?
Venga, algo de noticias positivas.
Ajá.
Pues, ahí les va una de la revista muy interesante, El Orégano. ¿Ustedes comen orégano como condimento? Uh-huh. Pues se acaba de descubrir que es extraordinario para evitar el cáncer, sobre todo para hombres, el cáncer de próstata.
¿Cómo crees?
Exacto.
Wow. Oye, los españoles no han de tener nada de cáncer.
Pasen la
de
voz. O sea, obviamente en la revista muy interesante lo hablan mucho por la cuestión de que en la pizza pizza y en la pasta se utiliza mucho el orégano. Pues en el pozolito, uh-huh, se utiliza mucho. Entonces, bueno, pues esto se definió en el Congreso de Experimental Biology de ahora reciente 2012. Ya es determinado que es un componente que es una especie que puede utilizarse para tratar el cáncer de próstata. Entonces, pasen la voz. Otro detalle importante, que es una buena noticia, los frutos rojos, sobre todo las fresas, arándanos, pueden ayudar a mantener el cerebro lo más joven Es una noticia de Hospital Brigham de Women's of Boston, publicado en la revista Annals Neurology. Y bueno, se demostró que el consumo de estos alimentos dos veces por semana retrasa la pérdida de la memoria.
Muy bien.
Ok, entonces ayuda mucho para la agudeza mental en las mujeres, sobre todo.
Muy bien, muy bien.
Y a ver.
Yo tengo otra. Uno. Unilever invertirá $500 millones en México.
¿Apoyando qué o qué?
Pues es una empresa fabricante de productos de consumo y va a invertir $500 millones para ampliar su planta en México. Y la construcción de va a ser una nueva. Y bueno, esta noticia es muy buena porque va a dar trabajo, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Y eso es muy bueno. Y bueno, el presidente Felipe Calderón fue el que dio la noticia en Puerto Vallarta. Y es un plan de inversión que, bueno, por supuesto, que inyecten dinero a México para dar nuevos trabajos es una buena noticia. Y otra noticia que a mí me encantó y que espero que sea una noticia que también se comparta aquí en México en algún punto. Hay una web que denuncia el racismo y la xenofobia en Europa, bueno, en toda la comunidad europea, de la Unión Europea, y tiene como objetivo denunciar y documentar situaciones e incidentes discriminatorios, así como iniciativas positivas y respuestas políticas al respecto. Me parece extraordinario.
Es una forma de monitoreo.
Uh-huh, es una forma de monitoreo. Y incluye sistemas de alertas y noticias sobre racismo en diferentes países. Se llama Red, Atlas Red. Y y entonces, bueno, te alerta de todo lo que esté sucediendo en toda
AtlasRed.com
en toda la Unión Europea. Se llama la web, se llama RED, Atlas Red, y es en toda la Unión Europea y te avisa. Y bueno, pues Dani no me deja más que me está diciendo adiós, 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 ya quiere que nos despidamos, Odi. Pero okay. Bueno, pues fue un placer estar este día de hoy aquí en Despierta tu Neurona, como siempre todos los miércoles, y bueno, Lucía, fue un placer compartir este micrófono contigo. Queda abierta. Por supuesto, la invitación para ti siempre. Estos micrófonos estarán abiertos para cuando puedas acompañarnos, por supuesto.
Gracias, gracias, Lucía, Rafael. Qué gustazo tenerte aquí.
El gusto fue mío y pues gracias a su auditorio también por darnos su tiempo. Y cuando quieran, yo feliz de la vida que las visito.
Ya está, aquí te tendremos.
Pues bueno, pues Odi, mil gracias. Fue un placer
acompañarte, Cristi,
y estar aquí contigo.
Cris Jauregui, muchas gracias. Dani Kill.
Nos vemos el próximo miércoles.
Como todos los miércoles, nos esperamos aquí de 5 a 7 de la tarde en Despierta tu Neurona.
Y tendremos la próxima semana a Palti Sommerstein y va a estar muy interesante también, así es que los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Adiós, mi Dani.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.